Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. El Partido Socialista ha criticado la iniciativa del PP de crear un fondo para los afectados por el brote de Legionela en Manzanares, afrontando así las posibles responsabilidades del gobierno regional en ese asunto. Para el diputado Rafael Esteban, los populares se inventan partidas presupuestarias para tapar su, dice, nefasta gestión en su etapa en el gobierno de la región. Vamos a escucharle.
Se inventan hasta partidas presupuestarias y hasta simuladas, que me sonará eso, de simuladas y diferidas, ¿no? Sobre los presupuestos, cuando no tienen todavía los datos correctos y concretos de a qué se va a referir y cuánto se va a disponer para cada una de las partidas. Creo que están ahora mismo poniéndose la venda antes de la herida porque les va a doler mucho aprobar presupuestos sociales como van a tener encima de la mesa.
Mientras tanto, el PP insiste en que el gobierno ha abandonado a los afectados. César Arnedo.
Cuando se baje de la tribuna, lo primero que tenga que hacer, ya que no ha sido capaz de hacerlo, firmar el cese del consejero de Sanidad.
Mensaje de César Arnedo a Emiliano García Page. Y un sonido más en este arranque, el del director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez.
Yo creo que cualquiera que conozca cuál es la evolución natural de la enfermedad, de la legionelosis, que se puede acceder en un montón de páginas web y de información de uso y de acceso común para el gran público también, puede entender y puede ver perfectamente que la evolución y la forma en que se ha llevado a cabo pues ha sido la correcta, siempre siguiendo los protocolos adecuados.
Recordemos que mañana jueves está previsto que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, comparezca en las Cortes para informar sobre todo este asunto. Y por cierto, acabamos de conocer, nos acaba de llegar un teletipo de la agencia EFE en el que nos indican que uno de los pacientes que estaba en hospitales por el brote de Legionela ha sido dado de alta, con lo que el número de personas hospitalizadas se reduce a 3, según acaba de indicar la Consejería de Sanidad. Estamos a miércoles, es 13 de enero de 2016, seguimos con cielo despejado, tiempo estable en casi toda Castilla-La Mancha, salvo algunas nubes altas sin mayor trascendencia. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, llegaremos a 14 grados de máxima. Fernando Pérez, DGT.
Buenas tardes, está tranquila por el momento la situación en las carreteras castellano-manchegas. No hay afortunadamente ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones de consideración, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Seguimos, por lo tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930 1130, 930 1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
La noticia también está, por supuesto, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, un día que también afecta a Castilla-La Mancha, ya que la diputada del PP y exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, sabemos y se ha confirmado que va a ser vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados en esta legislatura. Vamos con los últimos datos. Víctor Morujo.
Celia Villalobos, del PP, Micaela Navarro, del PSOE, la toledana María Gloria Elizo, de Podemos, y Rosa Romero, del PP, han sido las más votadas para ocupar las vicepresidencias después del acuerdo alcanzado ayer entre Ciudadanos y PP. El socialista Pachi López será el presidente del Congreso con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP. En declaraciones a la COPE, Romero ha destacado el consenso con que se ha alcanzado este acuerdo.
Creo que ese acuerdo y ese consenso que se ha dado a la hora de organizar la mesa del Congreso nos debe servir también de guía para, bueno, poder formar un gobierno estable, donde desde luego debe pasar por un gobierno con el Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, somos la primera fuerza política.
La presencia de la provincia de Ciudad Real en el Congreso se verá también reforzada por el papel de la diputada socialista Isabel Rodríguez, que será la tercera de su grupo en la Cámara Baja.
Más asuntos. Izquierda Unida va a iniciar un proceso de revisión interno que desembocará en una Asamblea Nacional prevista para el mes de mayo. Lo ha asegurado hoy Daniel Martínez. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
El coordinador regional de Izquierda Unida informaba esta mañana del inicio de este proceso para replantear las líneas a seguir por esta formación política y que se iniciará en el mes de febrero con encuestas a todos los militantes, simpatizantes y componentes de las listas electorales.
Se va a lanzar a toda la afiliación, militancia, simpatizantes y personas cercanas que han participado a través de Unidad Popular en las candidaturas un cuestionario donde se le va a pedir opinión de lo que debe ser el proceso asambleario y de lo que debe ser repensar el proyecto político de Izquierda Unida y repensar también la acción, la propuesta y el discurso de la izquierda alternativa en este país. Por tanto, sobre todo en el mes de febrero, ese cuestionario a la militancia.
Martínez también se ha referido a asuntos relacionados con la política nacional, asegurando que en el Congreso la intención es formar grupo político propio, no quedarse en el grupo mixto, y desde luego tampoco son partidarios de unas nuevas elecciones. En cuanto a la política regional, Martínez ha asegurado que, más que cambios profundos, lo que se está produciendo es una alternancia política.
Nos vamos hasta Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde el PSOE ha pactado con el único concejal de Ganemos para lograr una mayoría que no es legal ante la ley. El motivo de que no sea legal es debido a que dicho concejal de Ganemos fue expulsado de la formación el 18 de septiembre, por lo que, por tanto, el pacto no puede ser posible. COPE Guadalajara, más datos. Irene Rizo.
José Luis Blanco, alcalde socialista de Azuqueca de Henares, firmaba la pasada semana un pacto con el concejal de Ganemos, Diego Parra, asegurando que garantizaban así un gobierno de estabilidad, pero Ganemos ha desvelado que el 12 de diciembre había expulsado a Diego Parra del partido y que el ayuntamiento lo sabía porque lo habían registrado en el consistorio con fecha de 18 de diciembre. El pacto con el transfuga no es ilegal, pero sí que lo es que cobre un sueldo como liberado cuando no pertenece a ninguna formación. Lo explica Auros Machea, portavoz del PP en Azuqueca.
El 18 de septiembre este señor consta en el registro del ayuntamiento de Azuqueca que fue expulsado del partido. Por lo tanto, está pactando con un transfuga. Y debería de estar en el grupo no adscritos. Se les ha ofrecido una liberación a tiempo total del concejal y la continúan con la media liberación que le estaban dando al auxiliar administrativo, sabiendo que esto no es posible porque este señor no pertenece a ningún partido.
Por su parte, tanto Diego Parra como José Luis Blanco, alcalde socialista y transfuga, aseguran que el concejal sigue perteneciendo a Ganemos porque ha presentado un recurso a su expulsión.
Seguimos en Cuenca, en donde queremos conocer el estado de salud de dos hombres que ayer resultaron heridos en un accidente laboral en Mota del Cuervo. Noelia Barroso.
Uno de los hombres que resultaron heridos al caer desde 5 metros de altura continúa en la UCI del Hospital de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en estado grave, mientras que el otro está estable en planta. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han informado que el hombre que se encuentra en la UCI tiene una fractura de pelvis y lesiones internas. Su compañero sufrió una fractura de fémur y otra de húmero, aunque ha pasado a planta, donde permanece estable. Los hechos ocurrieron sobre las 4 de la tarde de este martes, cuando estos dos hombres de 49 y 50 años cayeron desde 5 metros de altura, siendo atendidos por el médico de urgencias y la UBI en el lugar del accidente y posteriormente trasladados al hospital de Alcázar de San Juan.
Las familias de la mujer asesinada en Quintanar de la Orden y de su esposo, que se encuentra, recordemos, arrestado, le han manifestado su apoyo y aseguran que no tienen la más mínima duda de su inocencia. Las familias de ambos cónyuges han expresado su total apoyo al marido, que consideran, como decimos, injustamente detenido. Vamos a escuchar a José Bernardino Tello, es portavoz de las familias.
Creemos que la línea de investigación que se está tomando es errónea, buscando a siendo él el único sospechoso, cuando consideramos que lo que deben hacer es centrar la investigación en quién pudo entrar en la casa, quién o quiénes. Los vecinos nos comentan que allí nadie ha ido a preguntarles si oyeron ruidos, si vieron algo.
Declaraciones de Tello en la mañana de la cadena COPE en la provincia de Toledo. Y cuando son las 2 y 18 seguimos hablando del Consejo de Gobierno, que ha aprobado hoy la resolución por la que insta al Ministerio de Industria que apruebe de manera inmediata la aprobación del plan de viabilidad del Cogas, presentada, recordemos, por la empresa el pasado 22 de diciembre, informa José Melero.
El portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha recordado que este plan cumple con todos los requisitos para que la planta de Puerto Llano cuente con un régimen retributivo específico.
El Cogas presentó el plan de viabilidad solicitado por el Ministerio para garantizar el futuro de la central, que propone un nuevo tipo de hibridación mediante la cogasificación de combustibles alternativos en la generación de electricidad, formando con la biomasa y otros residuos hasta el 30% de energía primaria utilizada, así como la concesión de un régimen retributivo específico.
Este jueves la empresa retomará con los trabajadores las negociaciones del ERE. El comité de empresa celebrará a su vez una asamblea para acordar las movilizaciones que llevarán a cabo si antes del 31 de enero, fecha en la que vence la prórroga, no se ha llegado a una solución.
Y un total de 576 contratos se han realizado desde la puesta en marcha por parte de la Junta de la Iniciativa Contrato Joven, incluida dentro del Plan Extraordinario de Empleo. En estos 3 meses, la mayor parte de los contratos realizados por los empresarios acogidos a este plan fueron de formación y aprendizaje, seguido de contrato de prácticas o contrato puente y, por último, los indefinidos. También se ha referido a este asunto el portavoz Hernando.
Estas ayudas, que pueden ascender a 5.040 euros por contrato de un año a tiempo completo y de 5.140 euros para jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de poder contar con las bonificaciones a la Seguridad Social que se establecen tanto para el contrato puente o como el contrato en prácticas, como es también el caso para el contrato para la formación y el aprendizaje.
Nacho Hernando ha reivindicado la gestión del gobierno de Emiliano García Page para dar oportunidades a toda esta generación. Son las 2:20, seguimos.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Las familias de la mujer asesinada en Quintanar de la Orden y de su esposo, que se encuentra detenido, le han manifestado su apoyo y aseguran que no tienen la más mínima duda de su inocencia. El cadáver de la mujer muerta por arma blanca fue encontrado el lunes por la tarde por su esposo al volver de casa, tras lo cual denunció el hecho ante la Guardia Civil, que está investigando los hechos mientras mantiene al marido detenido. Recordamos que se ha decretado el secreto de sumario. Las familias de ambos cónyuges han expresado su total apoyo al marido, que consideran injustamente detenido. José Bernardino Tello, portavoz de las familias.
Pensamos que la investigación se está centrando solo en la culpabilidad de Javi, cuando ya te digo que tanto la familia de Javier como la de Isabelana estamos absolutamente convencidos de que el que peor lo está pasando en estos momentos es él.
La familia también está sorprendida porque no se ha hecho la autopsia todavía.
Nos transmiten que todavía no se ha hecho la autopsia, cosa que no entendemos, ya que, hombre, un crimen tan atroz y con esta repercusión social que está teniendo, debido sobre todo a lo buena persona que era Isabelana y lo querida que era aquí en Quintanar, no entendemos, que pensamos que cada tiempo que pasa, pues con menos pruebas pueden generar.
Enseguida te contamos otros asuntos. Antes, como siempre, conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Van a continuar los intervalos nubosos y temperaturas máximas que se alcanzarán en Toledo y serán de 14 grados, 2:22.
La familia Beltrán, hosteleros desde 1924. Beltrán Catering te ofrece las mejores fincas para bodas y los eventos más exclusivos y actuales. Beltrán Catering tiene un food truck para cocinar en vivo y sin engaños. BeltránCatering.com. Teléfono 617-437-894. En un evento importante, no te la juegues.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene...
Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El gobierno regional insiste en que de manera inminente van a comenzar las obras del nuevo hospital de Toledo, tal y como estaba previsto, aunque no hay fecha fija. Lo aseguraba el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando.
Todo sigue su curso. El inicio de las obras será inminente y, por lo tanto, estamos muy contentos de haber podido mediante una negociación muy exhaustiva con las empresas relacionadas y gracias a la colaboración también del ayuntamiento, pues poder llegar a un buen puerto en un tema tan importante como es el nuevo hospital de Toledo.
Desde el equipo de gobierno municipal, la concejal de Participación Ciudadana, Elena Galán, ha pedido al gobierno autonómico una reunión para conocer el proyecto definitivo. La concejal espera que se hayan eliminado algunos puntos que incluía el anterior proyecto del gobierno de Cospedal, como la externalización de algunas pruebas diagnósticas.
Queremos ver el proyecto que ha quedado nuevo, porque sí que es cierto que si se basa en el antiguo proyecto, hay unas cuantas apuntes que hizo Dolores de Cospedal, donde incluían directamente la sanidad privada, sobre todo en lo que más nos preocupa son las pruebas diagnósticas, esa famosa frase de la posibilidad de externalizar algunas pruebas diagnósticas, y queríamos que en ese proyecto desapareciese ese pequeño párrafo.
Seguimos en política municipal. La Junta de Gobierno Local ha aprobado con carácter extraordinario el documento que el Ayuntamiento va a presentar a la convocatoria de los fondos FEDER del Ministerio de Hacienda. En concreto, han presentado un proyecto con el que quieren obtener una financiación de 18 millones de euros para construir una ciudad inteligente, sostenible e integradora. El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos. Escuchamos a José Pablo Sabrido, portavoz del equipo de gobierno.
El Plan Estratégico de Toledo prevé Toledo como una ciudad inteligente, como una ciudad sostenible y como una ciudad integrada e integradora. estos objetivos fundamentales del Plan Estratégico de la Ciudad de Toledo, hemos pretendido que se cumplan.
Esta estrategia se llevaría a cabo en 6 años, entre 2016 y 2022, y sus propuestas concretas serían financiadas en un 80% con fondos FEDER, mientras que el restante, el 20%, lo aportaría el propio consistorio toledano. Precisamente la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, se ha reunido en las últimas horas con el presidente de FEDETO, Ángel Nicolás, y con los miembros de la Asociación de Empresarios de Santa Teresa, un encuentro que ha servido para estudiar las necesidades de los comerciantes de la zona y las actuaciones que va a llevar a cabo el ayuntamiento en este barrio. El concejal de urbanismo, Teo García, también presente en el encuentro, aseguraba que se va a potenciar el comercio local.
El propósito de este equipo de gobierno también es la regeneración urbana de zonas comerciales, singularmente de Santa Teresa. Nos parece muy importante que también consigamos propiciar y mejorar el propio comercio local. Y en este sentido acabamos de tener una reunión en la que se han formulado los proyectos inmediatos del ayuntamiento.
Vamos con más noticias. Ganemos Toledo ha rechazado la decisión del SESCAM de no cubrir la plaza de un facultativo recién jubilado en el centro de salud del casco histórico. Así lo ha expresado el portavoz Javier Mateo, que califica de incomprensible que la Junta reduzca los servicios sanitarios amortizando algunas plazas, como sucedía en la anterior legislatura, ya que, dice, repercute en la atención a los pacientes. Mateo alerta que este caso se puede repetir próximamente.
Se suma en otras fechas la jubilación de otro facultativo más, que es verdad que el SESCAM ha dicho que tiene previsto cubrirla, pero vista los antecedentes y visto lo que la reacción ante esta primera, pues queremos un compromiso firme y escrito, a ser posible, de que efectivamente esa plaza de facultativo que se jubilará en breve se va a cubrir.
Ganemos considera que con medidas de este tipo no se contribuye a revitalizar el casco histórico. Además, ha recuperado la vieja idea de que este centro de salud, para mejorar su funcionalidad, se traslade al edificio del Banco de España. Y seguimos en el ámbito sanitario porque el Partido Popular de Toledo ha asegurado que la sanidad en la ciudad cada día empeora más. José López Gamarra señala que este martes las urgencias estaban de nuevo saturadas. Además, las listas de espera han vuelto a incrementar, dice, un 35% y se siguen sin cubrir vacantes de médicos en los centros de salud. El Popular ponía un ejemplo concreto.
Se baja a un paciente de planta para hacer un simple TAC y se le ha tenido más de una hora en el pasillo, saliendo los médicos para disculparse y entrando en sus dependencias discutiendo, porque se les oía, sobre el caos y la desorganización que existía. ¿Cómo era posible que no estuvieran preparadas determinadas historias para poder hacer un simple TAC?
Y un último apunte, el carnaval de este año de Toledo va a incluir como novedad un premio especial de 500 euros para la comparsa más gastronómica. Será con motivo de la capitalidad gastronómica, título que ostenta la ciudad desde el día 1 de enero. El plazo de solicitudes para participar en el concurso de peñas, charangas o grupos en la fiesta del carnaval concluye el próximo día 20 y el carnaval tendrá lugar el fin de semana del 5 al 7 de febrero. El desfile será el día 6 a partir de las 5:30 de la tarde. Y nos vamos hasta Talavera, ya que ya hemos conocido este miércoles que están a la venta las entradas para el Campeonato del Mundo de Motocross Blanca Bermejo.
El Campeonato del Mundo es todo un acontecimiento social en Talavera. Desde Motoclub han explicado en un comunicado que la carrera tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo y será la novena. Después se celebrarán otras 10 para conocer a los campeones del mundo. Al igual que el pasado año, las entradas hay que adquirirlas a través de la página web de Motoclub, www.motoclubtalavera.com. El motociclismo español en general y el motocross en particular están de enhorabuena, según el Motoclub Talavera, que ha destacado que las negociaciones para traer de nuevo este año la celebración del Mundial a esta ciudad tras el éxito de la edición anterior no han sido nada fáciles.
Y terminamos con información de servicio. Mañana jueves se va a cortar el agua en diferentes puntos de la ciudad, en concreto a los inmuebles situados en el entorno de la carretera de circunvalación de Valle y la calle de la Sal y sus alrededores en el casco. En ambos casos los cortes se van a llevar a cabo desde las 9 de la mañana y en el caso del casco histórico los cortes van a afectar también a la travesía Gaitanas, calle de San Ginés, plaza Amador de los Ríos, calle Cordonerías y cuesta Pajaritos. Por nosotros nada más. Sigue la información en COPE. Buenas tardes.